Hablaba yo con un hermano, harán unas 2 noches atrás, y recuerdo que el propósito principal de su, ¿no? De su, la, lo que, el aspecto de su plática, en otras palabras, lo que él quería mayormente comunicarme, comenzó diciendo acerca de su deseo de servir al Señor. Por ahí comenzamos a hablar. La conversación se convirtió en prácticamente 2 horas, 3 horas quizás, ¿no? Solamente porque él quería decirme eso. Él quería decirme que él quería servir al Señor. Él sabía que había un llamamiento en su vida. Y todo concluyó con un quebrantamiento por parte suya. Yo nunca le vi así, pero totalmente quebrantado. Y dijo: yo no quiero que mi vida sea un desperdicio. Si hubiera comenzado por ahí, hubiéramos evitado todas esas horas. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir ahora? Cuando digo si hubiera comenzado por ahí, es porque ahí fue que vine yo a captar lo que había en el corazón de ese hermano. Lo que él quería decir en cierta forma es lo que quizás por el Espíritu estuvo diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, puedo estar envuelto en esto, en esto y en esto otro. Pero si el Señor no ocupa el lugar preeminencial de mi vida, y aquello realmente que sea la voluntad del Señor, ¿qué he logrado en este mundo? ¿Qué es lo que he hecho? Y fue entonces que me vine a dar cuenta que el hermano estaba dando lo que se puede decir un golpe bien asentado. En otras palabras, estaba andando, ¿no?, con sobriedad. No era cuestión de querer servir al Señor, porque muchas veces tenemos que indagar, tenemos que conocer los motivos de por qué uno quiere servir al Señor. Pero cuando él habló de esa forma: no quiero que mi vida sea un desperdicio, es que ahí vine a comprender yo que lo que había en ese hermano era el reconocimiento de que todo lo demás carece de importancia. Y realmente para mí fue de gran bendición, de gran bendición. Gloria al Señor, gloria al Señor. Palabra que yo me encontraba muy cansado esa noche, me encontraba deshecho la mañana siguiente. Bueno, eso fue ayer. Fue algo tal que el cansancio, ¿no?, la fatiga realmente, todo por completo. Anoche fue otra noche que fue realmente de gran actividad. Pero, repito, para mí esas palabras de ese hermano fueron ya, ¿no?, lo que pudiéramos decir, algo que por primera vez en largo tiempo, pude yo, lo que se puede decir, sentir refrigerio, refrigerio en mi corazón. Anoche hablaba yo con otro hermano y le decía que una de mis mayores preocupaciones era en esta área de por qué es que el Señor, por lo menos yo lo discierno, el Señor a través de los años ha estado dándonos tanto, ¿no?, hablando en forma general. ¿Por qué es que nos ha estado dando tanto y al mismo tiempo tan poco se ha producido, ¿no?, se ha manifestado de todo lo que nos ha dado? En otras palabras, en proporción, debiera de ser distinto, yo creo. Comparemos a una semilla. Cuando una semilla cae, esa semilla se multiplica, ¿no? En la espiga esa semilla se multiplica. Tomemos por ejemplo un inversionista. Un inversionista, cuando invierte algo, no espera recibir lo mismo, sino dividendos, espera obtener dividendos de esa inversión. Y así sucede, ¿no? O debiera de suceder también con respecto a nuestra vida en el Señor. Si Él nos da algo, por lo menos, hacer en base a lo que Él nos ha dado, por lo menos producir lo mismo. Pero muchas veces eso se queda ahí intacto. Muchas veces eso se queda ahí como dormido. Y realmente lo que viene a mi mente es la parábola aquella que el Señor Jesús habló acerca de los talentos, ¿no? Cuando Él dijo, bueno, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. El de cinco multiplicó. El de dos multiplicó. Pero el de uno se quedó intacto. Y eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? En cierta forma, de ver que de tanto que el Señor le ha dado a su iglesia, yo no sé, yo veo que ni tan siquiera se duplica, ¿no?, la cantidad, o en otras palabras, en proporción, ni tan siquiera es lo mismo, en una forma externa. Puede que esté ahí, es cierto, puede que lo que el Señor nos ha dado esté ahí, no se ha ido a ningún sitio, pero no se multiplica, no se duplica, no se multiplica. Y todo eso, por supuesto, como administrador, al fin, creo que todos aquellos que son llamados al ministerio no pueden por menos que sentir una cierta preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la buena semilla. Como ya ustedes saben, en la última clase estuvimos tratando acerca de credibilidad en el ministerio. Y anteriormente a eso estuvimos hablando acerca de el proceso del cultivo, ¿no? Se siembra, se cultiva, se cosecha. Anteriormente a eso estuvimos hablando acerca de cómo el Señor esperaba cultivar y cosechar. Estuvimos hablando, si ustedes recuerdan, acerca de la semilla, el sembrador que fue a sembrar y sembró esa semilla en la tierra fértil, dio fruto. Y ese fruto, de ese fruto que dio la tierra, hubo lo que se puede decir una división. Parte tomó él para sí y lo otro volvió a sembrarlo. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de esas cosas? Ok, la semilla, aquella parte que él no tomó para sí, el pan, quiero decir, que él no tomó para sí, sino aquella semilla que todavía aún queda en la tierra, esa semilla él quiere usarla. Esa semilla, él le llama en Mateo capítulo 13, cuando estamos hablando de la buena semilla, estamos hablando acerca de este pasaje que se halla en Mateo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ver aquí en el versículo 36, por favor. Mateo 13, versículo 36, que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Noten, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y este es nuestro tema. La buena semilla son los hijos del reino. Así que aquel que fue sembrado en nosotros, Cristo, la buena semilla, la simiente divina, Él es el que también se siembra en nosotros, en el mundo. Porque primeramente Él fue sembrado en nosotros. El Padre envió a su Hijo y nosotros le recibimos. Así que esa semilla ya está en nosotros. Ahora, esa semilla no solamente ha sido levantada completamente de la tierra. Es cierto, el Hijo está con el Padre. Amén. Pero el Hijo también está en la tierra todavía. Porque todavía Él está viniendo en carne. Cristo en vosotros. Es el doble aspecto. Cristo sentado a la diestra del Padre y la otra realidad, Cristo en vosotros, la esperanza del mundo. Así que hay una realidad muy grande. Y es que esa semilla, esa simiente que fue enviada del Padre, fue recibida en esta tierra en nosotros. Y al mismo tiempo ese Hijo ha producido fruto, Él, al 100%, Él ha producido fruto en nuestras vidas. Ese fruto, ese pan es llevado al Padre, ese Hijo está raptando, por así decir, está arrebatando nuestras vidas y llevándolo al Padre. Pero al mismo tiempo, hay una porción de nuestro ser en comunión con Cristo aquí en la tierra, con un propósito. Y es porque aún Dios le está dando oportunidad al mundo para que se arrepienta y no perezca. No solamente Dios nos amó a nosotros y ahí cerró, y ahí concluyó el libro, ahí concluyó la historia. Él no solamente nos amó a nosotros, Él ama al mundo. Y hubo un tiempo en que nosotros éramos también enemigos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión para con nosotros y nos recibió, nos aceptó en el amado. Pero lo mismo que Él hizo con nosotros, Él también tiene ese sentir para con el resto del mundo. Entonces, en base a eso, en base a que Dios ama al mundo, en base a que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él también ha dejado a su Hijo en esta tierra. Lo que hace que nosotros seamos la buena semilla es que el Hijo, la esencia de lo que es en sí la buena semilla, está en nosotros. Sin el Hijo no somos nada. La razón por que somos la buena semilla es porque la buena semilla, la naturaleza de esa buena semilla, está en nosotros. Entonces, el propósito de esa buena semilla es la de sembrar, de que sea sembrada en este mundo. Nosotros queremos en esta mañana, según comenzamos, queremos considerar tres preguntas, lo cual tiene que ver con lo que somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? Hablándolo en forma singular. Primeramente, queremos hacernos esta pregunta. Repito, no en forma plural, sino en forma singular. Bien, bien íntimamente esta pregunta. Hacérnoslas a nosotros mismos. La primera es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esto, por supuesto, es algo que, a pesar de la gente conocer cuál es su nombre, cuál es su dirección, su número de teléfono, a pesar de conocer sus datos personales, si es casado, soltero, si trabaja aquí, a pesar de conocerse en cierta forma, ¿no?, de decir yo soy fulano de tal, en realidad la gente no se conoce. Es más, dice la palabra, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que el hombre no se conoce por el hecho de que ni se conocía a sí mismo, le dieron un nombre. Muchas veces el nombre de la persona no complementa con la naturaleza de ese individuo o con el proceder de esa persona. Una vez le dije yo a una señora, a una hermana realmente, le pregunté, ¿cuál es su nombre? Me dijo, Adelfa. pero era una hermana, pero realmente que se veía que estaba, ¿no?, pasando por un trauma en su vida. Y yo me di cuenta, ¿no?, del problema que no el problema en sí, sino que había problema. Y le dije, ah, qué nombre tan bello. Dice, sí, pero cuidado con ese nombre, que también es venenoso. Esa flor es venenosa. Porque dije, yo no sabía que esa flor de la Delfa era venenosa, ¿no? Así que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Conocían el sábado pasado a un individuo que tenía un nombre escrito aquí en el cinto, que decía León. Bueno, yo siempre observé que ese individuo era de pocos amigos. Y yo me creía que el cinto era, bueno, un nombre nada más que le tenían. Cuando de pronto veo que le llaman León. León. Y dije, qué complementario es tu nombre a tu naturaleza, a tu forma de proceder. Sí que repito, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es importante que nosotros conozcamos eso. Vamos a ver, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3, la primera epístola de Juan en el capítulo 3. Recuerden, estamos hablando acerca de esto en forma personal. Personifiquen todo esto, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, escuchen, ahora somos. Hijos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si decimos, ¿quién soy?, no podemos decir somos el Hijo de Dios, pero sí podemos decir que somos hijos de Dios. En este caso, soy un hijo de Dios. Hablando en forma personal, no soy el hijo, pero soy un hijo de Dios. He venido a tener una relación con aquel que es creador de todas las cosas y aquel que por amor y misericordia me recibió por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que soy? Número uno, soy un hijo de Dios. Y eso no es algo, ¿no?, común. Eso es algo bien, bien especial. Es lo más especial. Jamás habrá ninguna cúspide, jamás habrá ninguna meta superior a esa en toda la eternidad. No hay nada superior a eso, ni en este mundo ni en el venidero. Hemos alcanzado la meta de las metas. Ahora somos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos, en otras palabras, palpando, viendo un anticipo. ¿No? Es algo meramente a lo que está por venir, y sabemos que algo maravilloso, algo a veces hasta incomunicable, ¿no?, porque es una experiencia interna, es un vivir interno, ¿no?, hemos recibido lo que es inconcebible para el hombre. Hemos alcanzado el mérito de los méritos. Hemos conocido al ser supremo, más grande, mayor de todos. No hay presidente, no hay dignatario alguno que pudiera decirse que fuera o que será semejante a nuestro Dios y a nuestro Padre. ¿Qué soy? Soy un hijo de Dios. Segundo, ¿qué soy? ¿Quién soy? Ahora somos los hijos de Dios. Segundo, ¿qué soy? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Pregunto. La segunda pregunta es, ¿qué soy? La primera es, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Qué soy? Bien. Segunda de Tesalonicenses, perdón, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9. Yo no voy a decir, a ver si alguien responde. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiero que mantengan ahí ese pasaje y al mismo tiempo leer el otro, que es también complementario a este. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Noten, por favor. Santiago, siervo. ¿Ven esa palabrita bien pequeñita? Digo, esa letrita bien chiquitica arriba de la palabra siervo. ¿La A? ¿A dónde se relaciona? ¿Qué dice? Soy un hijo. Soy lo que soy. ¿Quién soy? Segundo, ¿qué soy? Una cosa es qué es y otra cosa es quién. ¿Quién es la persona? ¿Qué es? Tiene que ver con lo que hace esa persona, su envolvimiento en la vida, su oficio en la vida. ¿Qué es esa persona? Cuando preguntamos, ¿quién es ese? Oh, ese es fulano de tal. ¿Qué es fulano de tal? Un médico, un abogado, un agricultor. ¿Qué es? A veces se pregunta, ¿qué hace? Entonces, ¿qué pudiéramos decir a esa pregunta? ¿Qué soy? Si lo vemos con la perspectiva de Dios. Esa es la palabra correcta. Un siervo, un esclavo. Ahora, eso no es lo que nosotros hayamos escogido voluntariamente. Eso es algo que nosotros... Eso es según la perspectiva divina. ¿Entendemos? Ese es el plan divino. Cristo es hijo, pero él se hizo siervo. El Padre tenía para él esa proyección, ese plan, ese propósito. Y él, voluntariamente, él se despojó. El Padre no lo despojó a él. El Padre tenía plan para él y él se despojó voluntariamente. Aquí vemos que dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, en Tesalonicenses 1:9. Para servir, la conversión fue también para servir. A fin de ver un versículo más que creo que merita la pena en todo esto, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Dice el versículo 1, él hace varias preguntas. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Lo que quiero que observen de este versículo es la segunda pregunta que él hace. ¿No soy apóstol? Dice, ¿no soy libre? Ahora el versículo 19, complementando esa pregunta. ¿No soy libre? ¿Qué dice el versículo 19? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho. No lo hicieron. Es algo voluntario. El Padre puede presentarnos el camino, el Padre puede mostrarnos lo que Él tiene para nuestras vidas y con la misma decir, ahora escoge. Una vez, en una de las parábolas, el Señor habló acerca de aquel padre que tenía dos hijos. Y les dijo, hijos, esto y esto otro. En otras palabras, haced esto y esto otro. Uno dijo, rotundamente, no. El otro, no. Mucho, sí, 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 sí. Resumido de cuentas, aquel que dijo al comienzo no, fue el que lo hizo, y aquel que dijo sí, nunca ni miró el arado, mucho menos poner la mano encima, una forma de expresión. ¿Ven? Así que él meramente presenta, pero con la misma él deja que cada cual haga lo que, ¿no?, lo que hay en su corazón. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy hijo? Es lo que soy, y al mismo tiempo mi posición es aquella de ser siervo. No soy el siervo, pero sí soy un siervo. Tercero, exactamente, ahí hay bastante, por así decir, para masticar. Es algo personal. No dice me hicieron. Es algo en base a la obediencia. Es ese doblegarse. Tercero es, como hijo y como siervo o esclavo, ¿a dónde estoy? Esa es la tercera pregunta. ¿A dónde estoy? Esa es una de las preguntas que muchas veces ni la gente puede contestar, ¿no? Porque en otras palabras, se vive desubicadamente. En otras palabras, la gente no se relaciona. No se relaciona. Por ejemplo, si se está en... estar, es, pudiéramos llamarle un estado pudiéramos llamarlo un estado de conciencia. Hay personas que son conscientes, están conscientes de lo que están haciendo, de lo que, pero estamos hablando acerca de estar. Muchas veces se puede estar en el campo y no verse los árboles. ¿De lo que quiero decir? Entonces la pregunta es, como siervo, si es que somos hijos, si es que somos siervos, la pregunta es, ¿sabemos a dónde estamos? Porque como hijos solamente podemos estar en comunión con el Padre. Como siervos podemos estar en comunión, o en otras palabras, en relación con la obra. Tenemos esa verdadera, vamos a llamarle, doble estatus, ¿no? Somos hijos y al mismo tiempo somos siervos. Esa parte de hijos está en comunión con el Padre, ese es el fruto. Pero el siervo es aquel que está en comunión con la obra. Entonces, como siervos, podemos ver el campo, podemos ver la obra. Esas tres preguntas, creo que de ahí comienza todo. Ese es el punto de partida. Hasta que no reconozcamos realmente por lo menos estas tres cosas, no creo que de ahí se pueda pasar adelante. Es más que un estudio, es algo que tiene que ver con un reconocimiento. Hay que concientizarse con lo que se está tratando. Es algo no solamente de estudio, es algo que tiene que caer bien, tiene que, en otras palabras, establecerse en nuestro corazón, para que aún ni teniendo que pensar mañana, porque no es cuestión de pensar, y sí, verdad, que fui llamado al ministerio, que sí, que el Señor tiene un propósito para con mi vida. No es nada de eso. Entonces, no es una cosa que uno, ¿no?, tiene que pellizcarse, ¿no?, por así decir, a cada 5 minutos para recordarse, ¿no?, o ponerse un memorándum, ¿no?, de que uno está aquí para servir al Señor. No tiene nada que ver con eso. Es un estado de conciencia. Uno está en todo momento reconociendo eso. Los dos aspectos. ¿Quién soy? Soy un hijo. ¿Qué soy? Soy un siervo. ¿A dónde estoy? En la viña, en el mundo. Vamos a ver, por favor, en Juan capítulo 17. Juan 17. Quién soy es como hijo. Quién soy, lo que soy, es que soy hijo. Exactamente. Quién soy es con el Padre. ¿A dónde estoy? Perdón, ¿a dónde estoy? Es en relación con lo que soy. Con lo que soy. Que es esa conciencia de estar aquí para servir. ¿Qué soy con el Padre? ¿Quién soy con el Padre? ¿Qué soy con la viña, con el mundo? No. Repito, aquí en Juan capítulo 17, dice aquí en el versículo 11, Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo. Bueno, yo les pregunto, ¿estaba en el mundo? Él sí estaba en el mundo todavía. Físicamente estaba, pero estaba en comunión con el Padre. ¿No? Y al mismo tiempo, todavía aún le terminaba por hacer la obra, llevar a cabo la obra que no había realizado en la cruz del Calvario. Así que en cierta forma él lo que estaba era en comunión con el Padre, porque él era hijo, y al mismo tiempo todavía estaba aquí en la tierra, porque su obra todavía estaba realizándola. Ahora noten, por favor, refiriéndose a sus discípulos, le decía, verso 11, estos están en el mundo. Refiriéndose a sus discípulos, estos están en el mundo. Ahora, anteriormente a eso, en el capítulo 14, él les decía claramente, verso 13, y si me fuere, os prepararé, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el deseo del Hijo era que nosotros estuviéramos en comunión con Él. Amén. Pero al mismo tiempo también que no perdieran de vista el lugar donde ellos estaban. Estar, ¿dónde estoy? En comunión con Dios y al mismo tiempo aquí en la tierra. El versículo 11 decía, estos están en el mundo. Así que si yo tuviera que decir, hablando a esta pregunta, respondiendo a esta pregunta, ¿dónde estoy?, tuviera que decir, estoy en el mundo. Estoy en comunión con Dios, mi Padre, y al mismo tiempo estoy en el mundo. Ahora, ¿con qué fin estoy en el mundo? Lo habíamos leído al comienzo en Mateo capítulo 13. El hijo es el que siembra la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Ese es el propósito con el cual el Señor nos tiene aquí. No nos tiene aquí de ornamento, nos tiene aquí, en otras palabras, con el fin de que Él pueda recibir fruto, no de la tierra, sino de ese uno que está en la tierra. ¿Recuerdan? Al 30, 60 y al 100 por uno, la tierra, la buena tierra, produce fruto al 30, 60 y al 100 por uno, ese uno que está en nosotros, ese único que puede producir fruto, el cual está en nosotros. Para eso es que estamos aquí. Esta parte, sigo insistiendo, esto es algo tan importante que hasta que no se convierte en algo establecido en nuestras vidas, algo bien establecido en nosotros, me parece que nunca habremos de poder realmente, lo que pudiera decirse, podremos servir al Señor como Él realmente desea ser servido. Porque una cosa es encontrarse uno en un tipo de actividad. La actividad es parte de la obra, pero uno puede encontrarse envuelto en una actividad y más sin embargo no ser un siervo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, yo puedo hacer cualquier tipo de actividad y al mismo tiempo no reconocer que mi llamamiento, lo que el Señor espera de mí aquí en la tierra en relación con Él, es aquello de un servicio a Él. No en base a la actividad que esté desenvolviendo en esos momentos, sino en base al propósito suyo aquí en la tierra. Uno puede ser, en otras palabras, amo, y al mismo tiempo encontrarse en algún tipo de actividad. Pero el que es siervo, aun cuando no está haciendo nada, cuando no está en ningún tipo de actividad, no se olvida de que es siervo. Sigue reconociendo que es siervo. Nosotros no podemos olvidarnos de estas dos cosas. Somos hijos y somos siervos. No somos siervos solamente cuando estamos en algún tipo de actividad. Lo mismo que no somos hijos solamente cuando estamos conscientes y alabando al Señor. Somos hijos todo el tiempo. Eternamente somos hijos. Y lo mismo sucede en cuanto al servir al Señor. No hace falta estar envuelto en algo para decir, estoy sirviendo al Señor ahora. En todo momento. Es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Nos hemos convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y el segundo punto que ahora empezamos a tratar, a desarrollar, tiene que ver con el campo ministerial. El campo ministerial, ya sabemos que es el mundo. Cuando hablamos de el mundo, lo que usualmente se va a hacer en el mundo es a sembrar, no es a cosechar. La cosecha se lleva a cabo entre los creyentes, entre los creyentes. Pero en el mundo se va a sembrar. Y cuando se habla de sembrar, una de las primeras cosas que necesitamos reconocer es evaluar el terreno, saber en qué clase de terreno vamos a estar laborando. El mundo al cual somos llamados, la viña a la cual somos llamados a laborar, es la humanidad. Recuerdo que en cierta ocasión David había cometido el pecado de llevar a cabo un censo en el pueblo, y el Señor, ¿no?, en otras palabras, lo reprendió y al mismo tiempo lo iba a disciplinar, y le dijo que escogiera entre tres cosas. Y David inmediatamente le dijo: cualquier cosa que sea, menos que uses al hombre menos que uses al hombre. En otras palabras, el hombre es cruel. Esa es la naturaleza humana, por causa de la impiedad satánica, la impiedad, la falta de piedad, la falta de la deidad en el maligno, ¿no? El hombre es todo lo opuesto, ¿no?, a la naturaleza divina. Y el Señor le dijo, tú castígame, David le dijo, tú haz lo que tú quieras, pero no uses al hombre. El hombre es tan impío que aún al Rey de Reyes, Señor de Señores, por supuesto en su ceguera espiritual, lo tomó y lo crucificó. Eso es lo que podemos decir. Es tan impío que para el ser humano no hay escrúpulos. Hablando generalmente, la naturaleza humana no conoce escrúpulos, no conoce la piedad. Entonces, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de el campo de ministerio en el cual uno va a sembrar, en el cual uno va a plantar. ¿Cómo se puede ir a sembrar en medio de la impiedad? Juan 3:16, ese versículo que tan real a nuestras vidas. Únicamente se puede ir a sembrar. Únicamente se puede ir a sembrar en amor. En amor. Es la única forma de ir a sembrar. Amor. ¿Qué tipo de amor? No puede ser el amor pasional, no puede ser ninguno de los tipos de amores que se conocen sobre la faz de este mundo. Tiene que ser el amor de Dios. La única forma de empezar a describir un poco esa clase de amor, que no vamos a leerlo en esta mañana, pero es en Primera de Corintios, capítulo 13. Creo que esa es la descripción que se puede dar acerca de Juan 3:16. Primera de Corintios 13. Ese amor que todo lo cree, ese amor que, en otras palabras, ese amor que a pesar de las circunstancias, se puede decir, es un amor sacrificado, ¿no? No espera recibir nada en retorno. Es un amor dadivoso. En base a ese amor es que uno realmente puede comenzar a trabajar en esa viña, en ese aspecto del plan de trabajo que el Señor tiene para con nosotros, que es el mundo. Es más, una vez que ya el Señor nos ha sacado de ahí, una vez que ya el Señor nos ha salvado, no sé si ustedes han notado eso, ya de pronto se convierte en algo repulsivo, ¿no es cierto? Ustedes juzguen lo que estoy diciendo, ¿no? Ya sabemos de que el mundo, la palabra le da este sentir, el mundo es un chiquero. Por eso dice la palabra, si el convertido vuelve otra vez a hacer las mismas cosas, es como que vuelve otra vez a en el Senado. Así que vemos todas esas cosas, ya es algo repulsivo, ya sabemos de dónde el Señor nos ha salvado, de dónde el Señor nos ha sacado. Y nada más que de pensar, que tener que tratar, ¿no? Ya es una cosa que hacemos todo lo posible por darle de lado, darle vueltas al asunto y no estar envuelto en ello. Y más sin embargo, fue a ese plano que nuestro Señor Jesucristo vino para tratar con cada uno de nosotros individualmente. Juan 3:16. Únicamente por medio del amor, amor divino, es que se puede ir a trabajar en ese mundo tan corrupto, enemigo de Dios, impío, todo aquello que es opuesto a Dios, ahí está en el mundo. No hace falta ir al infierno. En el mundo se ve el infierno. De ese infierno nos sacó el Señor. Ahora, queremos ver que cuando estamos tratando con el mundo, Y si se va a plantar la semilla, antes de plantar, lo primero que tenemos que hacer es preparar el terreno. Hay que arar ese terreno rocoso, hay que romper esas piedras, hay que deshacer todo eso. Y ahí es donde se encuentra uno en medio de esas, ¿no?, pudiéramos llamarle adversidades, ¿no? Todo es adverso. No es una obra fácil. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la humanidad. Cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando del hombre. Y hay tres cosas que queremos ver respecto al hombre. Tres cosas en particular. Hay tres cosas que debemos reconocer. El único que tiene realmente derecho para decir yo soy es el Señor. Hay tres cosas que queremos ver acerca de el hombre, acerca de la humanidad, generalmente hablando. Primeramente es que el hombre es natural. Cuando hablamos de ser natural, nos estamos refiriendo acerca de su naturaleza. Su naturaleza es natural. Vamos a ver aquí, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué es lo que implica que él es natural? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que lo que estamos viendo es que el hombre, en su estado mundanal, es mundano, pertenece a este mundo, es parte de esta creación caída. En base a eso, el hombre, en base a su naturaleza humana, no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, no las puede palpar, no puede vivirlas, por causa de esa naturaleza que es adversa, contraria a la naturaleza divina. Note, por favor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que cuando estamos hablando de ir a convivir, que fue lo que Cristo hizo, convivió con los seres humanos, cuando es cuestión de ir a convivir con un ser humano, con un inconverso, estamos hablando acerca de una persona que es de este mundo. ¿Cómo vamos a empezar a hablarle a esa persona? Si dice que no percibe las cosas espirituales, ¿cómo podamos hablarle? Ahí es donde viene el error, cuando se trata de evangelizar. Tratar de hablarle, tratar de abrirle la palabra así, de pronto, así nomás, ponérsela así delante de sus narices, ya eso es ganarnos un enemigo ahí. Me maravilla, y he hecho mención de esto en varias ocasiones, la forma en que el Señor fue a evangelizar a la mujer samaritana. Él estableció contacto con ella en base a algo material, en base a algo de este mundo. Agua. Eso es lo que ella venía, eso es lo que ella traía en su mente cuando se dirigía a ese pozo, sacar agua. Y él lo que hizo fue provocar una conversación, un diálogo. Y al mismo tiempo, una vez ya que hubo establecido el diálogo, una vez que ya ella se enfrascó bien en ese asunto, él le dijo, dame agua. Y lo que ella hizo fue reclamar el agua, diciendo, el agua es mía. No sabes que no tienes, en otras palabras, ¿no te das cuenta que entre los judíos y los samaritanos no hay trato? Tú no tienes con qué sacarla, yo sí tengo, el agua es mía. Ya la tenía el Señor donde él quería que ella estuviese. Oh, yo tengo de una agua que tú no conoces. ¿Ah? ¿Y cómo es eso? Provocó el interés. Provocó el interés. No comenzó a hablarle diciendo, yo tengo un agua que tú... No. Primeramente, la hizo sentirse bien. La hizo sentirse como que ella era la poderosa, como que ella era la que tenía algo que él no tenía. Muchas veces cometemos el error de ir a evangelizar a alguien diciéndole, a ti te hace falta al Señor Jesús, ¿no? Te hace falta un Salvador, y el hombre no está consciente de esas cosas, ¿no? El hombre se cree un Dios en sí mismo. En vez de llevarlo a ese punto, primeramente, de que reconozca así todo lo que tiene, y con la misma decirle, pero te falta algo más. El hijo, el joven aquel, Señor, le estuvo hablando acerca de todas aquellas cosas que en el judaísmo él había cumplido. Y le dijo, todavía te falta. Todavía te falta. Pero él dejó que él viera todo lo que él tenía. Y por lo menos se fue pensando, ah, me falta todavía algo más. Me falta todavía algo más. Estoy hablando del joven rico. Es provocar para que el ser humano sepa realmente de que está en necesidad. Está en necesidad. La necesidad del hombre se demuestra a través de sus emociones. El ser humano muestra su necesidad a través de sus emociones. El ser humano no es solamente cuerpo, ¿no? Su físico, pero es también su alma. Y el alma es la madre, pudiéramos llamarle, es la base de sus emociones, es la fuente de sus emociones. Él se expresa por medio de sus emociones. Dice aquí en Marcos capítulo 10, Marcos en el capítulo 10, hablando acerca de el ciego Bartimeo. Marcos 10, dice aquí en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba expresando, ten misericordia, él estaba expresando su necesidad. Ten misericordia de mí. Dice aquí en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, noten. Pero él clamaba mucho más. No sabemos, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, habrá sido eso, pero más o menos creo que podemos contemplar, ¿no?, una situación, podemos contemplar un cuadro, o este cuadro, en relación cuando hemos visto otras necesidades. Cuando hay algo, por ejemplo, de una persona que está enferma, quiero decir, en otras palabras, algo que es debido a muerte, cuando es cuestión de un caso de muerte específicamente, cuando es cuestión de un problema conyugal, cuando hay tantos problemas donde realmente los ánimos, ¿no?, se desplayan, en otras palabras, se manifiestan así en desesperación. Me imagino que el cuadro que este hombre estaba proyectando habría de ser verdaderamente conmovedor, o fue realmente conmovedor. Y él lo dejó, él no respondió de inmediato. Noten que solamente con que llamar una vez hubiera sido suficiente, pero él no respondió esa vez. ¿Cómo fue que el Señor también respondió a la situación de Lázaro cuando Marta y María le llamaban? La necesidad, las emociones, allí estaban ellas, ¿no?, desesperadas. ¿Cómo es que evangelizamos? ¿Cómo es que podemos realmente llevar a cabo semejante cosa? Muchas veces no se puede responder, ¿no?, con el primer llamado. Muchas veces hay que dejar, ¿no?, a que esa persona realmente esté bien, bien, bien consciente de su necesidad. Dice aquí en el versículo 47, perdón, versículo 48, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, cuando clamó mucho más, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Eso es parte del ser humano. El ser humano es egoísta también, ¿no? Decirle, en otras palabras, lo que a él le hacía falta, muchas veces no. Muchas veces la persona no dice que no oye, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por consejo ajeno o algo así? ¿No? Le pregunta. Escarmienta. Aquí le preguntaba el Señor: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete. Noten, vete. Lo estaba expulsando. Vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y se fue de Jesús. Y seguía. Le dijo: Vete. Pero aparentemente eso es lo que él quería, recobrar su vista, pero había algo más que le hacía falta a él. Todo no estaba ahí, en el aquello de recobrar la vista. Le hacía falta algo más. Y dice que, recobrando la vista, siguió al Señor. El ser humano tiene sus emociones, y muchas veces cuando llegamos a un caso, a una situación en la cual hay un caso crítico, muchas veces es un error tratar de consolar a esa persona de inmediato. Es bueno hacerse conocer. Recuerden, estamos hablando de la buena semilla. Es bueno hacer conocer que la buena semilla está por ahí, pero no tampoco forzar la buena semilla, sino simplemente estar por los alrededores. No sé si esto que estoy tratando de enfatizar. No podemos forzar a nadie, pero es bueno hacerse conocer. Es bueno saber que hay consuelo, hay respuesta para el problema. Es también, decíamos, que es egoísta. Por eso el Señor le tuvo que decir: ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver en Primera de Reyes. Primera de Reyes, en el capítulo 3, Primera de Reyes, en el capítulo 3, para sintetizarlo, porque esto es algo largo, es referente a las dos mujeres. Eran dos rameras, ambas habían tenido un hijo cada una, y se dice que una de ellas había ahogado a su hijo, una de ellas había pudiéramos decir inconscientemente, o otra palabra pudiera ser, que quizás sea la más correcta, en otras palabras, en su dormir, en otras palabras, descuidadamente, porque aparentemente hubo descuido. Y la razón por que digo hubo descuido no fue un accidente, aparentemente fue algo bueno, premeditado, y ya es un crimen, pero estamos hablando acerca de descuido, ¿no? Negligencia es una palabra más correcta, negligentemente, puesto que aun cuando le estaban ofreciendo, ¿no?, el hecho de cortar a la otra criatura, dijo, ¿cómo que no, que lo hago? Así que había negligencia y descuido, ya no había realmente el amor maternal, eso no existía. Resultado de todo eso se manifiesta en esa forma, el egoísmo del ser humano. Noten que la madre, ahora dejando a un lado la que no era la madre, dejándola completamente a un lado, muchas veces en el egoísmo la persona tiene que ser llevada, como se dice vulgarmente, hasta la tabla. En otras palabras, tiene que recibir presiones, ¿no?, por causa de su egoísmo. Dice que esta mujer ciertamente reclamaba lo que era suyo, ¿no? Estamos hablando de una que no era la madre de la criatura, era la madre de la criatura. Pero ¿cuántas veces los padres, ¿no?, idolatran los hijos? ¿Cuántas veces las esposas no idolatran los esposos? Y viceversa. ¿Cuántas veces el ser humano, en base a su característica egoísta, porque eso es lo que es el hombre, eso es lo que es el ser humano, el ser natural, ¿no?, se basa eso, y el Señor tiene que llevarlo, ¿no?, hasta un punto, ¿no?, ¿no?, de exasperación, de desesperación, hasta que finalmente se rinde, y fue lo que le pasó a esta mujer. Cuando la espada, no de Salomón, sino la palabra de Dios, ¿no?, la sabiduría divina, porque él dijo, traed la espada, pero fue por medio de la sabiduría que él había pedido del Señor. Cuando el Señor, sabiduría santa, se fue a manifestar, esa mujer se rindió y dijo, no. Estuvo dispuesta a desprenderse de aquello que era legítimamente de ella, pero que en una forma inadecuada, en una forma idólatra, en una forma como no era, como realmente era de abominación al Señor, porque cualquier cosa que uno tenga delante o por delante de Dios es una idolatría, pues ahí el Señor estuvo obrando con esa mujer. ¿Ven cómo el Señor actúa en cada caso? Cada situación es distinta, pero el ser humano tiene eso, que en base a su naturalidad no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Es mundano. Sus emociones, lo que es en sí su propia alma, hace que él manifieste sus necesidades, las expresa por medio de sus emociones. Y el egoísmo, el egocentrismo, lo cual hace que la persona sea egoísta, el egocentrismo produce egoísmo. Y eso es también parte de lo que uno está tratando, uno está lidiando, bregando en el mundo con esas cosas, esos tres aspectos del ser humano: su naturalidad, su falta de percepción de Dios, su emocionalismo en cuanto al hecho de sus necesidades, ¿no?, que tienen que ser satisfechas, saciadas, y su egocentrismo, lo cual es en sí su egoísmo. Así que cuando vamos a tratar con individuos en el mundo de esa forma, tenemos que reconocer primeramente esas tres cosas. Si pasamos desapercibidas esas cosas, entonces puede que, como se dice, estemos metiendo la pata. Tenemos que ver cómo tratamos con cada situación en base a las circunstancias. No es cuestión de presentarle la Biblia, no es cuestión de decirle o leerle las cuatro leyes espirituales, es cuestión de tratar, reconocer el terreno. Reconocer el terreno. Y muchas veces puede que no sea nada más que establecer punto de contacto. Pero, repito, hacer conocer que la buena simiente está ahí. Brillar, brillar. No decir compra la lámpara, pero brillar en esos momentos. Y en el momento que uno se va, porque Cristo va en uno, en esos momentos que la persona sienta la oscuridad que ahí hay. La sal, crear sabor, producir sed, producir sed, y con la misma marcharse. No es cuestión de un forzajeo, es cuestión de crear un impacto, un impacto. No es evangelizar a capa y espada, es hacer que esa vida vea su necesidad. De lo demás se encarga el Señor. Nosotros no salvamos a nadie, nosotros somos salvos por misericordia. Todo lo que Él espera es que nosotros seamos, repito, esa luz, seamos esa simiente en Cristo, por medio de la cual Él pueda obrar. Bendito nuestro Señor. Tercero, queremos, habiendo reconocido esas cosas ya, queremos ver aquello que tiene que ver con la actitud nuestra en el ministerio, o nuestra actitud hacia el ministerio. ¿Cómo, en otras palabras, cómo correspondemos? Al hablar de la actitud, estamos hablando de nuestra forma de corresponder, ¿no?, hacia el ministerio. En otras palabras, podemos ya conocer el punto número 2 y el punto número 1. Podemos tener ya todo esto bien figurado. Ahora, ¿cómo correspondemos a ello? Pudiéramos decir que lo primero es un análisis, un examen acerca de nosotros mismos. Lo segundo es una evaluación, digamos, un aspecto teórico de lo que hay afuera. Y conocemos toda la teoría. Pero ahora es, ¿y cómo correspondemos? ¿Qué tipo de actitud tenemos hacia ese mundo? Comienza por aquí. El verbo es acción. La palabra de Dios es el verbo. Y ese verbo es una palabra activa. Dice que es cortante. Dice que es más aguda. Y más cortante que toda espada de doble filo. Así que ese verbo en nosotros, ese verbo activo en nosotros, es aquel que nos insta, es aquel verbo que nos realmente nos hace ir. No es una cosa que nosotros mismos podamos hacerla en nosotros mismos. Es algo que ese verbo nos capacita. Ese verbo, dependiendo de ese verbo, de esa palabra de Dios, cuando Él dijo id, en esa palabra es que contamos para poder llevar a cabo tal acción. ¿Por cuánto? No digo yo a id. A nada, a menos de esa certeza de que el Señor es el que va con nosotros, su palabra es la que va con nosotros. Id. Y cuando Él dice id, uno puede encontrarse con situaciones muy distintas de un momento al otro. No hay un plan marcado, prefijado. No hay certeza, no hay un programa el cual Él nos ofrezca antes para decirnos, aquí va a pasar esto y aquí va a pasar... No. Él simplemente dice, id. Y lo que hay por delante, en cierta forma, es un signo de interrogación en cuanto a con qué habremos de toparnos, con qué habremos de estar bregando. A menos de que en el caso como de Cornelio, ¿no? En el caso de Cornelio, ya el Señor lo estaba preparando a él para lo imposible, según Pedro, ¿no?, para ir a tratar con los gentiles. Pero ya el Señor lo va preparando a uno para llegar a ese punto. Ahora, les dijo id. Conocemos la escritura. En Marcos 16, 15 les dijo: id. Marcos 16, 15: id y predicad el evangelio. La clase que ha de venir, que supuestamente habría de venir después de esta, es aquella de el evangelio. En otras palabras, ¿qué es el evangelio? ¿Recuerdan que en el curso que dimos en los evangelios, la primera clase que tuvimos, definición del evangelio? Yo les pido que por favor que revisen sus notas, ¿no? En otras palabras, que consideren lo que allí se dijo respecto a esta clase. Así que esta es una clase menos que habremos de tener respecto a este estudio. Para los estudiantes por correspondencia, ellos sí que recibirán esa clase. Pero para ustedes que ya la tomaron, esa clase también es aplicable a este estudio. Definición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Él les dijo: id y predicar el evangelio. No es cuestión de ir solamente por el hecho de ir, es ir con un camino ya marcado, con una encomienda ya prefijada. Se entiende de qué es lo que él esperaba que se hiciese. La encomienda es predicar el evangelio. Repito, no continuaremos ampliando más en esto, pero ese es el mandamiento: id y predicar el evangelio. Mucho se ha ido, mucho se ha dicho, mucho se ha hecho, pero creo que lo más importante ha sido pasado por alto, y es el propósito por el cual uno va: predicar el evangelio. Hay momentos que se puede predicar con palabras y hay momentos que hay que predicarlo con la vida de uno. No siempre uno puede predicarlo con palabras. Hay muchas formas de predicar el evangelio, siempre y cuando sea el evangelio. En segundo lugar, al respecto a este tercer punto concerniente a la actitud en el ministerio, la representación, cuando leemos por ejemplo aquí en Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, Juan capítulo 20, dice aquí en el versículo 21, Juan 20, 21. Noten por favor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, ahí viene una representación, el Padre representando, perdón, el Padre siendo representado por él, por el Hijo. Noten por favor: así también yo os envío a vosotros. Notemos eso. Veamos por favor en relación con eso que acabamos de leer en Juan en el capítulo, a ver si lo hallo bien rápido, Juan capítulo 15 creo que es, no era Lucas, momentito por favor, ese pasaje que dice, a ver si es este. Ese pasaje que dice: el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Así que podemos verlo en una forma y en la otra. En otras palabras,
vamos a ir al revés y al derecho. Aquí está diciendo: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Eso es viéndolo desde el punto de vista del Padre. Al revés es la forma de evangelización. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El Evangelio procede del Padre, hace la obra y regresa al Padre otra vez. En 2 Corintios, en el capítulo 5. Perdón. ¿Dónde? Ese es un buen pasaje también, muy, muy apropiado. ¿Dónde está el error? Es en lo que se ha visto dentro de una de las mayores denominaciones, sin tener que mencionarlas, donde se habla de, pudiéramos llamarle, no de representación, sino casi el aspecto es de réplica. Se dice representación, pero en la implementación ya no es representación, es réplica. Y donde se adora, donde se venera al hombre y no aquel al cual Dios, en cual aquel al cual ha sido enviado por Dios. Lo que quiero decir en otras palabras es que reconozcamos en todo momento la fuente donde procede toda buena dádiva es el propio Padre, es el propio Señor. Ahí es donde viene el error. Estoy hablando de una de las mayores denominaciones que hay, donde se le da el realce, se le da, ¿no?, el honor al hombre. Se habla por una parte de representación, pero en la implementación es otra cosa. Vamos a ver en 2 Corintios, en el capítulo 5, 2 Corintios 5, versículo 18. Estamos hablando acerca de la actitud, recuerden hermanos, la actitud en el ministerio. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, noten, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No hay tiempo para elaborar acerca de estos versículos, pero aquí bastante, porque hay que discernir lo que hay al respecto de estos versículos. Dios en Cristo, nosotros reconciliados por Cristo, y al mismo tiempo se nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Si no es el mismo que Dios estaba haciendo en Cristo, ahora Él, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Así que aquí vemos, en otras palabras, cuál debe de ser nuestra actitud. Id, y al mismo tiempo la representación que debe de haber ahí. No debe de ser el hombre el que debe de ser manifestado, sino aquel al que nosotros estamos representando, dando lugar, abriendo, permitiendo que el Señor sea aquel que, según a Él le plazca, se manifieste a través de nuestras vidas. Eso es importante. Recuerden, no solamente en la iglesia, sino también aún evangelizando en el mundo. Hay dos formas que uno puede realmente actuar en cuanto a la evangelización, en cuanto a ir a sembrar la semilla. Uno puede ir formal o informalmente. Formal o informalmente. En otras palabras, hay momentos en los cuales tenemos que actuar con alguien. Vamos a llamarle tratar con alguien debidamente. Vamos a decir como en el caso de el centurión. ¿Un hombre de qué? Un hombre de peso. En otras palabras, un militar, no solamente un soldado raso, un militar, en otras palabras, un oficial. Cuando él se le identificó al Señor y le habló de la forma en que le habló acerca de quién era él, el Señor inmediatamente correspondió para con él en cierta forma. Le dijo, en base a tu petición, no le dijo, pero obviamente, en base a tu petición, yo iré y la sanaré. Había petición de que su siervo fuera, yo voy a ir y la voy a sanar. En cierta forma, el Señor estaba sometiéndose a esa autoridad. En cierta forma, él estaba diciendo, yo voy a ir. Él reconocía, él podía haber dicho, pues desde aquí digo que sea sanada. Pero noten que habían dos militares ahí. El Señor reconoció la oficialidad de ese hombre y al mismo tiempo ese militar, ese oficial, reconoció la autoridad de ese señor. Le dijo, solamente todo lo que tienes que decir es la palabra. En cierta forma lo que hicieron fue encontrarse como dos que tenían autoridad. Ese es un caso de tratar las formas, vamos a llamarle formalmente. Tenemos un caso bastante, quizás pudiéramos decir bastante controversial, y fue aquel de aquella mujer sirofenicia. En otras palabras, aquella que tenía la hija, que era un caso de muerte, ¿no era cierto? No recuerdo ahora en este momento. Tenía un demonio. Y le dijo, ¿qué? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, en cierta forma, lo trató como algo informal. En otras palabras, como que no era algo oficial. Algo informal. No le dio, como si no le estuviera prestando caso. Y más sin embargo, en medio de esa, vamos a llamarle informalidad, allí el Señor obró también, produciendo, en otras palabras, que esa vida, esa hija, fuera sana, fuera libertada. Tenemos el caso de una formalidad y de una informalidad. Lo importante de todo esto es cuán apropiada sea nuestra actitud en esos momentos. Repito, cuán apropiada. Estamos buscando algo que sea apropiado en base a las circunstancias con quien estamos tratando. Quisiera tener otros ejemplos para hacerles más claro este punto que estoy tratando de tratar, o subpunto que estoy tratando en estos momentos. Si nosotros, en otras palabras, tratamos con alguien en una forma indebida, hablando del mundo ahora, si tratamos con alguien indebidamente, ahí va a haber un naufragio. En otras palabras, no va a haber ese contacto, esa relación que va a producir como resultado que la persona realmente muestre interés. Bien, voy a dejar eso ahí nomás, dejar que el Señor continúe hablando a cada uno. Finalmente, acerca de este punto es aquello de ser afectuoso. Podemos usar esta palabra, ser afable. Bien rápido queremos ver este pasaje, por favor. En Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primeramente vemos aquí en el versículo 5 del capítulo 1, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros. ¿Por qué? Por amor de vosotros. ¿Cómo fuimos? No es solamente el evangelio que ha llegado a vosotros en palabra, sino también cuáles fuimos entre vosotros. Ahora la pregunta es: ¿cómo fueron ellos? Pablo, Silvano, etcétera, ¿cómo fueron ellos entre esos tesalonicenses? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy querido. Nuestra actitud en el ministerio, ¿cómo procedemos en el ministerio? ¿Es solamente de llegar allí, bla, 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 y con la misma salir? ¿Cuál es la actitud? Una vez que hemos oído el mandamiento, id, una vez que hemos predicado el evangelio en la forma que el Señor haya querido que lo hayamos hecho, entonces, ¿cuál ha sido nuestro proceder, el resto de nuestro proceder allí? No es solo predicar, es el testimonio que queda allí también. Vamos a ir al último punto. Este es, vamos a hacerlo muy directo, y es acerca de la conducta. El cuarto y último punto es aquel de la conducta ministerial. ¿Cómo nos conducimos en el ministerio? Ya hemos visto la actitud, el proceder. Ahora, ¿cómo nos conducimos? En Primera de Samuel, capítulo 18. Una vez más, Primera de Samuel, capítulo 18, acerca de David cuando comenzaba en su ministerio. Dice aquí que según Saúl enviaba a David en ciertas misiones, ¿no? Como representándole, en otras palabras, como a uno de sus líderes del ejército. Dice aquí en el versículo 14. Versículo 13, primeramente. Por lo cual, Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. La prudencia es parte de Dios, es parte de aquello que está relacionado con Dios. Habíamos estudiado acerca de eso en días pasados. Algo más respecto a la conducta ministerial es aquella que vemos también en el Salmo 112, el versículo 5. Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Noten, esta es la parte que queremos ver. Gobierna sus asuntos. Muchas veces hemos hablado de el buen juicio, ¿no? La buena actitud. Otra palabra. Actuar sobriamente. Actuar sobriamente. Buen juicio que tiene esa persona. Eso es lo que hace acerca del gobierno. Estamos en cierta forma representando. Estamos en cierta forma siendo siervos, y esa parte también se le delega al siervo autoridad para que gobierne sus asuntos prudentemente, o en otras palabras, con juicio. El tercer punto de o subpunto de esta conducta ministerial es la ética al vestir. Esa ética debe de ser complementaria, y el versículo que voy a leer es del 1 al 4, versículos del 1 al 4. Debido a que esta cinta está al concluir, quiero terminar, pero dejo esta cita con ustedes. Éxodo 28, versículos del 1 al 4. Repito, en el versículo 3 especialmente, Dios ha dado sabiduría para que nosotros sepamos cómo hasta hemos de vestir en cada ocasión en particular. Lo último que queremos ver, y esto es sin leer ninguna escritura, solamente en base a la circunstancia en que nos encontremos, es que debemos de ser sensitivos en los testimonios cuando estamos bregando o tratando con el mundo. Debemos de ser sensitivos en la prédica que sea relacionada con la situación, y debemos de ser sensitivos en los cánticos que se usan en esa ministración al mundo. Tres cosas, estas últimas que hemos tocado: sensitivos en los testimonios,